En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Programa 246 de Ganamos con Ellas, un último domingo de noviembre, en una semana en la que hemos celebrado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una lacra que sigue afectando todavía al deporte. Hace apenas 10 días, la árbitra asturiana Sara Fernández tenía que sufrir el acoso en las redes sociales después de haber recibido un balonazo en toda la cara mientras dirigía el Real Madrid Athletic de Bilbao de la Liga Iberdrola. Comentarios inaceptables, una de las muchas caras de la violencia de género de la que vamos a hablar esta noche con Victoria Tuya, psicóloga de la Federación Asturiana de Lucha y encargada de la parte psicológica en los cursos de autodefensa para mujeres que ofrece su federación. Esta semana nos hemos encontrado además con una petición en las redes sociales, en la plataforma change.org, que inmediatamente ha atraído nuestra atención. Quiero poder correr en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Una recogida de firmas que ha lanzado la atleta paralímpica Sara Andrés porque se ha encontrado con una desigualdad que no tiene ya cabida en este momento, y es que el programa paralímpico ha quitado la prueba de 400 metros femeninos mientras mantiene la masculina. Hablaremos con ella en nuestra sección de atletismo con Anamelia Menéndez. Vuelve el motor con María José García, que esta semana nos trae a Sandra Gómez, la única mujer que ha conseguido completar una de las pruebas de enduro más duras del mundo, la Romaniacs, y cerraremos con Andrea Martínez, que nos hará la previa del europeo de balonmano a 4 días del debut de las guerreras en Dinamarca. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia, solo Dios puede juzgarme, solo a Él debo obediencia. Hasta que fuiste carcelero, yo era tuya compañero, hasta que fuiste carcelero.
Esta semana hemos celebrado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y hemos querido invitar a la psicóloga de la Federación Asturiana de Lucha, Victoria Tuya, para hablar del entrenamiento mental, porque desde esa federación llevan ya varios años con un programa de cursos de autodefensa para mujeres en los que el papel de la psicología es fundamental y es lo que diferencia este curso de otros muchos que se hacen habitualmente de autodefensa. Victoria Tuya, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Bien, 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 estamos bien.
Desde esa federación, como psicóloga, estás trabajando en estos cursos de una manera muy especial. Cuéntanos, ¿cómo entendisteis que era importante que hubiese una psicóloga en todos estos cursos que se enseñan las técnicas básicas para que una mujer se pueda defender ante una agresión?
Bueno, desde el principio, en este proyecto que está pensado por y para mujeres, nos dimos cuenta de que, aparte del entrenamiento deportivo y técnico, que por supuesto es fundamental, había una parte de todos los seres humanos, pero que fundamentalmente las mujeres se nota mucho más, que es el tema de las emociones y de cómo enfrentamos cualquier situación de violencia, de agresión, de tener que defendernos, de sentirnos en peligro, y cómo qué sentimos las mujeres cuando ante una situación de esas. Y nos dimos cuenta que, además de entrenarnos físicamente, era fundamental que aprendiésemos también a manejar las emociones.
Tú habitualmente trabajas con víctimas y con maltratadores y, por lo tanto, sabes efectivamente lo que hay que trabajar específicamente con ellas, con quien se acercaba a este curso.
Sí, bueno, evidentemente, es útil no solamente para las víctimas, esto es útil para cualquier mujer que, aunque no haya sufrido una situación extremadamente violenta, porque, bueno, violencia las mujeres muchas veces la tenemos que soportar, aunque sea de manera más leve, ¿vale? Pero incluso para estas mujeres que no han sufrido de una manera, que cuando hablamos de violencia a veces pensamos en situaciones pues muy extremas, ¿no? No hace falta. Precisamente el objetivo del curso es que seamos capaces de evitar esas situaciones, de no tener que ponernos en esa situación si lo podemos evitar. No siempre se puede evitar, pero nuestro entrenamiento se basa precisamente en eso, en que seamos capaces de captar, de darnos cuenta de que podemos estar sometiéndonos a un posible riesgo y tratar de evitarlo en la medida de lo posible. ¿Qué ocurre? Que por muy bien entrenada que esté físicamente, nos dimos cuenta que a veces ese temor a hacer daño al otro, esa educación que hemos recibido de no mirar, de no fijarnos, no sé, pues un ejemplo típico es voy por la calle y si oigo pasos detrás, pues mucha gente se plantea, ¿qué hago? ¿Miro o no miro? Pues un porcentaje de mujeres contesta que si oye pasos detrás, aunque sienta miedo, no mira para ver qué es quién viene, qué es lo que viene detrás, ¿no? Bueno, pues eso es por bloqueo emocional muchas veces, ¿no? Tenemos miedo a ver a alguien peligroso detrás y no saber cómo reaccionar, preferimos no verlo. Bueno, pues un poco este tipo de cosas es las que tenemos que aprender a detectar y a manejar.
Ahí en estos cursos tú trabajas con ellas, tú estás todo el tiempo en el curso, porque me imagino que a lo largo de los momentos que tiene el curso, que está enseñando técnicas o que se dan situaciones que me imagino que reflejan lo que podría ser una posible agresión, habrá mujeres que reaccionan no de la misma manera, ¿no? Unas que otras, y algunas se bloqueará.
Efectivamente. Los cursos que hemos dado hasta ahora, el abanico ha sido muy amplio porque, bueno, hemos dado cursos a madres con niñas y abuelas, por ejemplo, ¿no? O sea, para que veas el abanico tan grande de edad, porque no es necesario que tengan ni una edad ni una preparación física, como te estaba explicando, no solamente la parte física, que es importante, sino la prevención y el evitar esto. Entonces, sí es cierto que a estos cursos va cualquier tipo de mujer, puede ir cualquier tipo de mujer, y van, nos hemos encontrado con cualquier tipo de mujer, ¿no? Y claro, desgraciadamente muchas de las mujeres que acuden a estos cursos han sufrido agresiones, como te decía antes, extremas. Y bueno, curiosamente, casi siempre en todos los cursos hay alguna que, bueno, pues al ponerlas en situación, sufre una pequeña crisis emocional. Ahí yo suelo trabajar, se les explica desde el principio que cuando si esto pasa, estoy yo ahí en todos los entrenamientos, y que si esto pasa, que acudan a mí. Y muchas veces hemos tenido que salir y trabajar un poco este tema y ayudarlas a entender lo que les pasa como algo muy normal y afrontarlo. En la mayoría de los casos se vuelven a incorporar al curso sin ningún problema y continúan normal, y en algunos, bueno, pues efectivamente permanecen sentadas, tranquilas, viendo a las demás y viendo el desarrollo del curso hasta que se calman.
Porque estamos hablando no solo de aprender unas técnicas básicas, sino que aquí también lo importante es entrenar esos bloqueos mentales, no saber superar el miedo.
Exacto. Porque el miedo en sí mismo no tiene por qué ser malo, porque, como te decía antes, nos puede ayudar a detectar y a actuar adecuadamente. De hecho, las entrenamos a que aprendan a manejar ese miedo y a no verlo como un enemigo, sino como un amigo. Lo que pasa es que lo que tenemos que evitar es siempre entrar en pánico, porque ese pánico puede llevar a un bloqueo y nos inmoviliza en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, sí es cierto que si nosotros dejamos que ese miedo se convierta en pánico, pues no sepamos actuar adecuadamente. Y entonces, ese es uno de los trabajos importantes en estos cursos. Y luego ya, cuando han sido personas que han sido víctimas de algún tipo de agresión, pues efectivamente eso hay que trabajarlo. Claro, ¿qué ocurre? Que en muchos casos, es curioso cómo son cosas que les habían pasado hacía muchísimos años, que no recordaban, y el ponerlas, porque en los cursos tratamos de provocar esas emociones, ¿vale? Para que lo vivan y lo entrenen. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando hacemos esos entrenamientos y las ponemos en esa situación, la mente y el cuerpo, que es muy sabio, revive aquello, y es interesante porque es bueno que lo vean y que lo trabajen, pero claro, juega esa mala pasada y a lo mejor hay alguna persona que, afortunadamente, como te decía, estoy yo allí y podemos trabajarlo, ¿no?
¿En el curso acuden también hombres?
Normalmente no, porque, a ver, hemos hecho cursos mixtos, ¿no? Pero ya era otro tipo de cursos. El que nosotras tenemos y trabajamos más, los hombres que ocurren son nuestros entrenadores, que somos, hay entrenadores y entrenadoras, y los entrenadores normalmente van a hacer el papel, enseñan técnicas, por supuesto, pero los utilizamos un poco de, son muy buenos porque se ponen en el papel y son los sparring y los que hacen a lo mejor de acosador o de presunto agresor. Y esos son los hombres, y esos están preparados, ¿no? Y saben a lo que van. En algunos hemos tenido hombres, han sido experiencias muy interesantes, porque yo creo que ellos deberían de saber lo que sentimos las mujeres, y muchos cuando se dan cuenta de esto, su visión cambia, y estos hombres, pues está muy bien que acudan, pero el hándicap que podemos tener a veces es que hay emociones, sentimientos y cosas que cuando estamos solo con ellas, como te decía antes, el cuerpo es sabio y bloquea, y se desbloquea mucho mejor si no hay, por lo menos hasta que estén entrenadas, hombres en los cursos, ¿no? Sí han acudido alguna vez.
Me imagino, por lo que has comentado antes de los entrenadores y las entrenadoras que tengáis, ¿formáis también a los entrenadores específicamente cómo entrenar a una niña, a un adolescente o a una mujer?
Efectivamente, eso está empezando ahora, ¿no? Es un proyecto... que tiene Belén como, que es la que da el curso conmigo, que es la presidenta de la Federación de Lucha, recientemente nombrada, que ha salido en todos los
desde
todos
aquí
los medios.
Recordamos y felicitamos a Belén Rodríguez de Alba, que es la nueva presidenta de esa Federación Asturiana de Lucha, con la que hablamos poco antes, semanas antes de que subiese al cargo.
Sí, efectivamente, Belén y yo somos las gestoras, digamos, de este proyecto, ¿no? Y Belén ya lleva mucho tiempo trabajando en el área de mujer de la Federación y ha preparado a muchos y tenemos largas conversaciones, hemos acudido a algunos cursos porque nos han invitado entrenadores y el proyecto es efectivamente formar a todos los entrenadores y entrenadoras, que también las hay, específicamente para que entiendan que formar en autoprotección para mujeres necesita esa parte que es comprender un poco por qué sufrimos y qué tipo de violencia sufrimos las mujeres, que no es la misma que la que puedan sufrir los hombres, porque evidentemente en la calle todos podemos ser víctimas de un robo, hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos, pero la violencia específica por ser mujer solo la sufrimos nosotros, y es muy importante que estén formados para que entiendan esto.
Eso podemos poner un ejemplo, porque tú creo que solías correr con el grupo de Corre con Ellas. Y me imagino que mientras corrías, ¿alguna vez te ha tocado sufrir esa violencia de la que estás hablando?
Sí, esos micromachismos, esos comentarios, esas miradas, ese paternalismo, esa sensación de que vas corriendo y que te hacen, dicen y tienes que soportar cosas que si fueses hombre o si fueses con un hombre al lado, no se atreverían a decirte. Ayer leía una foto que me habían mandado, cómo era el día de contra la violencia de género, bueno, pues estaban las redes inundadas de este tipo de cosas, ¿no? Y entonces había, no sé por dónde recibí uno, y me sentí identificada con esto que te estoy comentando ahora, porque era, fijaros si los, publicaba alguien en Facebook, creo que era, fijaros si los piropos, porque esta es una discusión que a veces tenemos en los cursos, ¿no? Cuando hablamos de los piropos, de las agresiones verbales que podemos sufrir las mujeres, ¿no? Entonces decía, fijaros si los piropos son machistas, que cuando voy con un hombre no me lo decís.
Es el mejor ejemplo.
Exacto, es clarísima, ¿no? Pues eso nos pasaba cuando corríamos en grupo, que éramos a veces un grupo muy llamativo de mujeres, porque éramos un gran grupo y bueno, se nos veía muy bien. Pues cuando yo corría con ellas, pues muchas veces, como iba la última y oía los comentarios y oía las tonterías y las sandeces y a veces las groserías que tenía que oír, yo siempre contestaba, ¿no? Y porque, bueno, yo en ese sentido pienso que la prudencia es innecesaria, ¿no? Y siempre contestaba, por supuesto, intentando no ser maleducada, como muchas veces sí eran ellos, porque no me parece justo que tengamos que sufrir esto, porque el abanico de mujeres de Corre con Ellas, había una niña de 16 años, era la más joven, y yo que era la mayor, que tenía 50 y pico, ¿no?, cuando corríamos. Entonces, bueno, pienso que no es justo que tengamos que recibir este tipo de...
Igual que no es justo lo que sufrió la árbitra asturiana Sara Fernández hace poco, que encima de recibir un balonazo en toda la cara... Tiene que ir desde la grada, que si hubiese estado fregando no te hubiese pasado.
Exactamente.
Es una cultura que tenemos que acabar con ella. Ojalá que no tuviésemos que celebrar, ¿no?, ese día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, y ojalá que no hiciesen falta, ¿no?, estos cursos de autodefensa.
Exacto. Yo seré feliz el día que no sean necesarios como autodefensa femenina, sino como autodefensa general.
General.
Sin género, ¿no?
Exactamente, sin género, y que estemos nosotras y ellos, todos, toda la sociedad concienciada de cómo tenemos que comportarnos y que no tienen que tratar a una mujer diferente por el hecho de que sea una mujer. Pues Victoria Tuya, enhorabuena por el programa que estáis llevando a cabo de estos cursos, ¿no?, de autodefensa para mujeres, y también con los propios entrenadores y entrenadoras, para que sepan que hay que entrenarlas de cierta manera a las niñas, adolescentes y mujer, que tienen que entender lo que pasa por esas cabezas cuando se les acerca un hombre y cuando hay un contacto físico que...
Que es indeseado.
Exactamente, que no es, no es lo mismo que uno que estás buscando, evidentemente. Pues Victoria Tuya.
Esperemos que pronto, cuando pase todo esto, que ahora con la pandemia estos deportes de contacto es complicado, pero esperemos que pronto podamos retomar y que las mujeres se animen a hacerlo, porque yo la experiencia que tengo con el resultado de estos cursos es fantástica.
Pues ojalá que así sea. Victoria Tuya, psicóloga de la Federación Asturiana de Lucha, muchas gracias por atender la llamada de Ganamos con Ellas.
Gracias.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas.
Hablamos de atletismo con Ana Amelia Menéndez, pero esta semana vamos a hablar de atletismo adaptado, porque también el atletismo adaptado ha estado funcionando, ha estado compitiendo, y queremos saber qué es lo que han hecho en estos meses. Ana Amelia Menéndez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, un placer poder contaros que el atletismo sigue, el atletismo adaptado, el atletismo paralímpico no para. Hace unos meses que hablábamos con dos mujeres que han brillado en el Mundial de Doha, que son Sara Andrés y Desiree Vila, ambas velocistas, y seguimos hablando de ellas. Hablamos en ese momento que Desiree Vila había sido octava en longitud y Sara Andrés hizo mejor marca mundial en 100 y un quinto puesto en la final de longitud. Pues bien, ellas, como tú decías, siguen entrenando, estaban entrenando para los Juegos Paralímpicos. Desiree consiguió hace escasas fechas en Valencia la mínima B en salto de longitud. Ella tiene que refrendarlo con la mínima A para participar en los Juegos de Tokio, en sus primeros Juegos. Y Sara, por su parte, batió el récord de España de salto de longitud en Hospitalet con 4,89. Está a 7 centímetros de la mínima para Tokio. Ella es una mujer que, al igual que su compañera, están ahí preparando los juegos con la incertidumbre de todos. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con ella en nuestro programa y preguntarle cómo se encuentra. Buenas noches, Sara.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo ha ido ese récord de España de salto de longitud después de un periodo de confinamiento como el que hemos tenido, en esa vuelta a la competición, Sara?
Oh, pues la verdad que con muchas ganas, porque se hacía ya en falta, ¿no? La verdad que cuando, bueno, tú lo sabes, que cuando estás un tiempo sin competir, sin ese nervio, ¿no?, esa adrenalina que te da la competición, lo echas de menos. Y estuve muy, muy nerviosa en la primera competición porque, pues como si fuera un mundial, y era una competición de aquí, ¿no?, que en casa, que quieras que no, estás como más confiada. Pero estaba muy nerviosa, pero me gustó muchísimo, porque fue volver al ruedo, fue volver a probarme a mí misma y comprobar pues que habíamos hecho un buen trabajo estos meses, aunque con la pandemia pues nos fue más difícil, pero bueno, se había notado que por lo menos no perdí forma, porque tuve una cinta de correr aquí en casa, me compré pesas, hice un mini gym, entonces todas esas cosas que habíamos trabajado se notaban que estaban ahí, así que muy, muy contenta.
¿No has notado, bueno, en vuestro caso, en el caso de todos los deportistas, todas las deportistas son un ejemplo de lucha y de capacidad para sobreponerse a lo que sea y como sea, pero aparte de lo que has notado, algo bueno en este confinamiento en cuanto a tu capacidad para afrontar la competición?
Bueno, quizás mentalmente, que a veces que no lo dejamos un poco de lado porque siempre piensas que es lo físico, ¿no? Que ganan las carreras, y yo creo que no, que fíjate que lo mental hace mucho más, yo creo que sería el 80%. Entonces, el aguantar en una situación adversa en la que no quieres estar, como es el confinamiento, y el poder gestionar las emociones y saber aguantar y tener un objetivo claro a pesar de que podía estar todo en el aire y que no se iba a celebrar, ¿no? Pues eso hace que tengas más resiliencia y te adaptes mejor a las circunstancias.
Sara, tú batiste el récord de España de salto de longitud el otro día. Has hecho tercera en el Mundial de Londres del 2017 en las distancias de 200 y 400. Eres una velocista y ahora se te presenta un problema, como a muchas otras atletas de tu categoría, que es de doble amputada, y es que las distancias en las que tú precisamente más brillas, pues no están previstas en el calendario de los Juegos, en los próximos Juegos Paralímpicos. ¿Qué ha pasado?
Claro, sí, bueno, a ver, esto ya lleva de largo, pues eso, 3 años. Después de 2017, después del Mundial de Londres, nos comunican que van a dejar de existir estas dos pruebas, el 200 y el 400, pruebas en las que yo había conseguido medalla. Entonces, claro, al principio pensamos que eran rumores, que no era verdad, luego nos dimos cuenta de que sí. Pedimos explicaciones, no nos las dieron, vamos, y también las atletas escribimos una carta pidiendo al comité que por favor nos las pusieran, no nos hicieron ni caso, tampoco entendíamos el porqué. Y es que, bueno, pues hace pues muy pocas semanas he intentado, porque llevo estos 3 años pues luchando como puedo, poniéndome en contacto con quien corresponde, el Comité Español, el Comité Internacional, pues para entender el porqué y luchar por la igualdad, ¿no?, de género y la igualdad de en categorías. Y ya esta última semana pues he iniciado una petición en change.org, se llama change.org/quiero correr en Tokio, para recoger unas firmas, para ver si así, digamos, moviendo a la sociedad, podemos mover también la sensibilidad de los que mandan en el Comité Paralímpico Internacional y nos expliquen y sobre todo nos den voz y nos den un lugar. Y es que el problema de que nos hayan quitado estas dos pruebas es muy grave, porque las dobles amputadas tenemos, aparte de todos los problemas que te puedas imaginar de salud, con los muñones, el impacto al correr con las prótesis, del esfuerzo que supone económicamente tener prótesis y cada poco tener que comprarte otras prótesis, etcétera, etcétera. Además de eso, y es que nosotras en el 100 metros y en el salto de longitud pues no somos muy competitivas. De hecho, en toda la historia solamente una mujer hasta el año pasado había pasado una final de 100, que se llama Marlou Van Rijn, que es una holandesa, y el año pasado en Dubái, en el Mundial de Dubái de 2019, solo pasé yo y pasó otra chica doble amputada. Quiere decir que a nosotras el 100 metros lisos no nos viene bien. ¿Por qué? Porque al no tener la reacción en el pie, como no tenemos pie, como es la prótesis, vamos a perder siempre ahí unas décimas que una persona con solo una prótesis o con pie equino, como nuestras contrincantes, pues claro, está mucho más aventajada. Y nosotras, además, las dobles amputadas, cogemos el pico de velocidad a partir de los 70 metros. Con lo cual, en 100 metros, como comprenderás, los 30 metros que nos quedan, pues a lo mejor ya han llegado todas a la meta. Y esa es la faena. La única prueba que tenemos más oportunidades es el 100 y el 400, en el que nosotros pues acogemos la velocidad en el 70 y después el resto podemos incrementar y poder conseguir ganar una medalla. Entonces es una faena que nos la hayan quitado. Y más aún cuando en chicos sí que existe el 400 metros, dobles amputados, para ellos solos, y en chicas están las unilaterales y las pie equino en el 200, y a nosotras nos han excluido.
Pero ahí, Sara, me gustaría saber cómo es posible o qué respuesta os han dado, si es que os la han dado, para quitar vuestra prueba y mantener la prueba de ellos, porque no puede ser por una cuestión de, es que hay demasiados atletas, si a ellos
no
les mantienen.
Claro, que se lo mantengan a los chicos y a nosotras no. Al parecer, yo me he enterado estas semanas, no nos habían dado ninguna explicación, pero creo que es porque hay poca población dobles amputadas que podamos correr el 400. Entonces, al haber poca participación, la eliminan. Pero yo pregunto, si tú eliminas una prueba, dentro de unos años, si hay gente, obviamente no la va a preparar. Entonces, yo creo que deberías de mantener una prueba al 400 metros femenino T62, que somos nosotras las dobles amputadas, y en el caso de que no haya suficiente participación, pues en ese evento no se hace. Pero no cierres la puerta a que no exista en un mundial, en un europeo, etcétera, etcétera, porque si tú la quitas, obviamente no va a haber atletas que la preparen. Y de aquí a 4 años puede surgir atletas nuevos, dobles amputados, que quieran correr un 400. Eso por una parte. Y segundo, el 200, que nos hayan excluido o no, pues no lo entiendo. No lo entiendo, porque es la única prueba en la que más o menos somos un poquito más competitivas que ellas y podríamos ganar medalla. En el 100 puede ser, pero es muchísimo más difícil. De hecho, lo que te comentaba, o sea, solo 3 atletas en la historia hemos pasado una semifinal de 100. Con lo cual, no entiendo por qué nos hacen esta discriminación justo en la prueba que a lo mejor podríamos sobresalir más.
No sé, Sara, en el caso de que esto no salga adelante, ¿qué vas a preparar o cómo afrontarías tus juegos?
Bueno, yo estoy preparando ya desde 2017, bueno, un poquito más tarde, en 2018 ya empecé a prepararme el 100 y el salto, y me estoy especializando en él. Lo que pasa que obviamente un atleta no se hace en cuestión de 2 años, eso es la faena. También abogo un poco porque el calendario se mantenga por lo menos 2 ciclos olímpicos. No entiendo muy bien la manera de cambiar pruebas, una sí, una no, ahora la quito, ahora la pongo. Primero, porque nos vuelven locos. Segundo, porque las personas tenemos una edad, y si pasa 4 años y ya eres mayor o ya se te ha pasado el arroz, digamos, del deporte, ¿qué haces? ¿No? Y de repente luego ponen otra. Entonces yo abogo un poco por ser un poco sensatos. Si quieres quitar pruebas, porque es verdad que el calendario a lo mejor con todas las pruebas sería muy extenso, pues entonces deja una variedad que puedas, bueno, pues a lo mejor el 400 y el 100, ¿vale? Pues así alguien puede preparar algo que sea medio fondo, bueno, yo lo llamo medio fondo, que no es fondo, pero y un 100 que es velocidad, y así abarcas a todos los tipos de atletas que puedes encontrarte. Y luego, efectivamente, si no hay población doble amputada que se dedique al atletismo o que se dedique al 400, bueno, pues en ese momento, en ese evento, no haces esa prueba, pero tú la dejas abierta como una manera de abarcar a todo el mundo y demostrar a las personas que si quieren pueden hacerla. No haces lo que han hecho, ¿no? Que directamente la quitan del calendario y ya puede venir ahora de repente 5 o 6 atletas dobles amputadas que no nos la van a poner. Entonces, es muy injusto. Es muy injusto que no tengan un poco una visión de futuro de que puedan venir otras atletas y que puedan ocupar ese lugar y hacer esa prueba y que sea competitiva y sea vistosa y luzca, ¿no?, en unos juegos.
Sí, la pescadilla se muerde la cola de siempre. Claro. Lo que decimos, lo que no se ve no existe, y si vosotras no corréis, parece que es que no hay, no existís vosotras que podéis, sois capaces de correr esa distancia. Y al final es lo que ocurre. Sara Andrés, desde aquí animamos a todo el mundo que entre en change.org, que busque la petición Quiero poder correr en los Juegos Paralímpicos de Tokio, y te dé la firma, por lo menos para que podáis seguir peleando, ¿no?, luchando por competir y seguir adelante en ese programa olímpico, pero por lo menos intenta seguir con tu longitud, que esa ya la tienes ahí, ¿no?
Sí, yo no me rindo. Lo bueno que es verdad que cuando a uno se le ponen las cosas difíciles, pues yo por lo menos lucho más. Entonces voy a seguir luchando y contenta. Si consigo algo y consigo modificar y que haya más justicia, pues estaré satisfecha. Y si no, también porque lo habré intentado. Así que muchas gracias a vosotras por hacer eco de nuestra problemática y de nuestras injusticias para que los demás se puedan apuntar al carro y luchar con nosotras.
Pues muchas gracias a ti, Sara.
Muchas gracias.
Una pena que a estas alturas tengamos que estar todavía, que las atletas tengan que pelearse por que no les quiten las distancias y estar en igualdad de condiciones que ellos. Pero bueno, en el mundo del atletismo, Ana Mile Menéndez, ¿qué otras noticias tenemos o cómo está la actualidad?
Pues tenemos algunas, ellas una buena. Hace unos días la Federación Española anunciaba un incremento en el programa de ayudas a los atletas en un 25%, que es mucho, y también que prolongarán estas ayudas hasta los Juegos, a pesar de que el ADO anunciaba la caída de Radio Televisión Española sin que eso afectase al deporte. Parece ser que no les va a afectar.
No va a afectar, pero el Consejo Superior de Deportes ha puesto ese dinero que no pone helado. Ahí ha venido papá gobierno a arreglar los presupuestos de muchas federaciones.
Esperemos que sí, y que los atletas, los deportistas en general, las deportistas, sufran lo menos posible este varapalo económico también para ellos. Y decir que la Federación Española está también en pleno proceso de elecciones con un único candidato, que es Raúl Chapado, el actual presidente, que es el que seguramente será renombrado presidente por una nueva legislatura.
Pues seguiremos atentas a lo que ocurra en el mundo del atletismo, aunque ahora, claro, en estas fechas ya se para un poquito, porque los crosses también, que eran los de la temporada, ya hablamos, ¿no?, anteriormente, ya está la cosa un poco más parada, y las carreras populares, evidentemente, están en sequía total y absoluta. No sé, me imagino que a nadie se le va a ocurrir hacer una San Silvestre, ¿no?
Yo creo que no, la verdad que es una opinión. Creo que es posible que haya algunas iniciativas tirando de imaginación, tipo correr por separado en distintos puntos, a la misma hora, sumar kilómetros o ese tipo de cosas que, por otra parte, ya se están haciendo en muchas comunidades autónomas, intentando pues emular las carreras populares. Yo creo que algo así sí es posible, yo creo que algo así se producirá, pero no creo que las San Silvestres, tal y como las tenemos en nuestra cabeza, se vayan a producir este año.
No, hay que reinventarse, igual que están haciendo todos los equipos y todos los clubes para poder seguir adelante, para jugar, que incluso están dando sus partidos por el Facebook Live para que puedan seguirles, ya que están con cerrado al público los partidos que se están compitiendo, pues la San Silvestre lo mismo. En virtuales y hacer lo que se pueda disfrutar, pero con seguridad, que es lo que necesitamos para salir de esta pandemia. Anamelia Menéndez, nos escuchamos la próxima semana, veremos, ¿no?, si tenemos más actualidad de atletismo o ya con tu habitual sección de activas.
Intentaremos no parar, que ese es nuestro objetivo. Un placer, Cristina.
Y ese es nuestro lema, un placer.
Interactúa con nosotras en Twitter, @ganamosconellas.
Volvemos con el motor, con esta vez, en vez de las cuatro ruedas, las dos ruedas, porque María José García, hoy tenemos que hablar del enduro, una de esas disciplinas que nos están trayendo muchos éxitos y alegrías por parte de las pilotos españolas.
Muy buenas, Cristina. Pues sí, efectivamente. Además es una especialidad que espero que descubramos hoy un poquito más, porque es la gran desconocida probablemente, y además es una de las disciplinas más duras, si no la más, que nunca se puede decir la más dura, y de las más desagradecidas. Quiero decir con esto que no tienen la repercusión que debieran, no cuentan con la publicidad que debieran y tienen sus ciertas complicaciones. Pero para hablar de todo ello tenemos el privilegio de contar con una española, con una madrileña en este caso, que tiene un palmarés tan abultado, tan importante, que es que si nos ponemos a relatar todos los títulos mundiales, nacionales, de todo lo que ha ganado, nos tiraríamos aquí un buen rato. Ella no es otra que Sandra Gómez.
Pues vamos a saludarla ya. Sandra Gómez Cantero, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas. Pues encantada de hablar con vosotras, y más si es de enduro.
Y más si es de enduro, sí, porque nos tienes que contar, porque María José ya nos está poniendo un poco en atención, que el enduro no es coger una moto e irse al monte, no es el motocross a lo mejor que se conoce, no es el trial, es otra cosa. Sandra, cuéntanos, ¿qué es el enduro?
Bueno, el enduro, hay, digamos, dos vertientes de enduro. El enduro clásico, que sí que es en un recorrido, bueno, en el enduro siempre gana el que más rápido vaya, ¿no? Pero el enduro normal es quizá más sencillo, e incluso te puedes ver los sitios caminando. El enduro del que creo que queréis hablar es el enduro extremo, que es, pues, en los últimos años todos los deportes al final lo extremo se ha hecho más famoso, más conocido, como pues los ultra trail y cosas así. Y el enduro extremo pues es parecido a un ultra trail, es es ir por montañas imposibles, todo lo que sea difícil, ríos, montañas, minas, pues depende de la competición en un sitio o en otro. Y todo pues lo llevan al extremo, a ver si somos capaces de conseguirlo.
Bueno, yo hacía referencia al principio al amplio palmarés que tiene Sandra. Empezaste en el mundo del trial. El trial ya hace años que hemos tenido grandes campeones y grandes campeonas, y se ha conocido un poquito más en nuestro país, tanto a través del trial outdoor como del indoor, que sois un poco, en ese caso, equilibristas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero después te fuiste a Estados Unidos, que allí sí que saben de estas pruebas duras, fuiste también campeona americana de endurocross, y lo último que quizá nuestros oyentes han oído de ti es que has sido la primera mujer que ha conseguido terminar una prueba tan dura como es la Romaniacs, una prueba que se disputa en Rumanía, y que cuéntanos un poquito cómo es esta prueba.
Bueno, pues la Romaniacs, como decías, es en Rumanía, en los bosques rumanos, es un rally hard enduro, se parece un poco al Dakar en el estilo de que tenemos que navegar, llevamos GPS, ellos llevan roadbook, pero bueno, es navegar, pero por sitios muy, muy complicados. Al día unos 110, 140 kilómetros de montañas, ríos, bosques, de todo lo que pueda haber en Rumanía. Y bueno, pues hay días que ni siquiera terminamos todos, y es un poco pues eso, a lo extremo, te dan un tope de horas. En este caso, este año, que era en octubre, normalmente es en verano, pues las horas las marcaba el sol. Cuando se iba el sol, pues tenías que estar a seguro, porque bueno, pues también en el monte hay sitios malos y animales allí, osos, lobos, que yo a veces no paraba de pensarlo. Y bueno, pues tienes que llegar en el menor tiempo posible a la línea de meta, pero tampoco sabes lo que te vas a encontrar ni nada.
Que este año, se dice pronto, has acumulado más de 28 horas reales sobre tu Swarna, ¿no?
Sí, a ver, son 5 días. El primer día es más corto porque es la prólogo, para saber el orden de salida del primer día largo. Y sí, bueno, es lo que tiene. Tú sales al monte por la mañana cuando sale el sol y la verdad es que no sabes cuántas horas te esperan por delante. Intentas ir muy deprisa en los sitios fáciles y luego pues no liarte mucho en lo difícil. Se trata pues de subir montañas haciendo zetas porque son demasiado empinadas para subir recta. Pues en los ríos no caerte a algún sitio que tengas que vaciar la moto de agua o lo que pueda pasar. Y el tema es ese. Yo la verdad que era mi segundo año en la categoría máxima. El año pasado pues fui un poco a la aventura a ver cómo era la carrera, a aprender. Estaba claro que no iba a terminar. Yo lo tenía clarísimo el año pasado. Pero sí que necesitaba un poco de experiencia para que otro año pudiese terminarla, porque la verdad es que no te piensas que puede ser tan larga en cuanto a tan intensa.
Son carreras realmente espectaculares y es durísimo, pero como estábamos hablando de lo que es el enduro clásico, muchas veces cuesta diferenciar al aficionado, al que no es muy, muy, muy entendido, de las diferencias que hay entre estas especialidades. Yo supongo que el endurocross precisamente saltó a la palestra para acercar al público. Es una forma de que el enduro se pudiera seguir en un estadio, como pasó en su día con los supercross de motocross, porque el problema, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que el enduro, hay tantas categorías que para el aficionado que puede llegar, las cronos suelen estar en sitios más accesibles, más cercanos a poblaciones, pero para poder seguir una prueba de enduro hay que, primero, algunas están un poquito complicadas de llegar, entonces hay que ser ya casi un experto montador en moto. Y después es muy difícil seguir el hilo de quién es el que va primero, ¿verdad? ¿Esa es la mayor dificultad del enduro desde el punto de vista del aficionado? ¿Qué te parece?
Sí, para mí en los últimos años hemos visto que el enduro extremo del que hablamos en Rumanía o en otras pruebas gusta más a la gente porque, bueno, pues son sitios que no te imaginas que pueda subir una moto a lo mejor. Es un poco meter esa técnica del trial en la rapidez del enduro. A nivel tecnológico, como estamos tan avanzados y también gracias a que Red Bull le interesa tanto estos deportes extremos, pues la verdad que se está siguiendo mejor. De hecho, yo estaba en Rumanía corriendo y en el grupo de familia y amigos en el WhatsApp estaban, ha pasado el punto uno, ha pasado el punto dos, venga, tal. Y la verdad que es una facilidad que les da a ellos porque en el otro lado del mundo pues están siguiendo la carrera. Igual hasta por la tarde no pueden ver imágenes de la carrera, pero bueno, tanto el enduro normal como este enduro, pues no se ve toda la carrera, es imposible, como decías, el super enduro es lo que ha acercado a la gente, porque es, al ser en un estadio, pues es muchísimo más sencillo, pero bueno, pues al final es otra actividad, estar en el monte es diferente.
¿Y dónde entrenas? Porque el gran problema de estas especialidades, y más en nuestro país, y sobre todo si estamos hablando de la zona, de tu zona de Cercedilla, es dónde entrenar.
Bueno, pues es lo malo. Normalmente no estoy en Cercedilla. Normalmente estoy por otros sitios. Hay áreas, hay algún área en Burgos, hay áreas en Cataluña. Pues desde la federación están intentando que haya más áreas. Al final no es que queremos montar en moto por todas partes, es que queremos montar en algún sitio. Y yo creo que en lugar de prohibir montar en moto, pues igual hay que regularlo, que nos dejen en algún sitio, y bueno, en moto y en muchos otros deportes que están igual.
Que es muy complicado, pero además de esas dificultades, hay otra mayor quizás, no sé cuál es mayor, que no tengas dónde entrenar cerca de casa y te tengas que mover, o cómo consigues los medios económicos para ir a estas carreras, para comprarte tu moto, para tener todo lo que necesitas para hacer tu deporte.
Pues teniendo muchos trabajos, porque tampoco tengo el tiempo de tener uno de 8 horas. Empecé a estudiar fisioterapia y pues lo tuve que dejar porque no tenía tiempo de ir a hacer prácticas en los hospitales cada día. Y bueno, pues doy clases de montar en moto, a veces trabajo como stunt en alguna serie, película o lo que haga falta, alguna chica que monte en moto. Estoy estudiando para bombera y bueno, pues haciendo mil cosas como muchos deportistas en España.
Haciendo mil cosas, pero o sea, de especialista en series y en películas, así que igual no lo sabemos, pero te hemos visto en alguna serie.
Sí, sí, en alguna me habéis visto.
Ya, lo que pasa es que no se puede saber.
Bueno, no lo sé, no sé si se puede, así que mejor nada, queda ahí. La actriz era buenísima.
pero tengo entendido que además estás trabajando también para series de Netflix, que son súper populares, ¿no?
Sí, sí, estoy ahí un poco, bueno, empezando, yo no tengo mucha idea, pero bueno, sí que sé montar en moto, entonces pues entre lo que ellos, sus ideas de las pelis y lo que yo sé, pues intentamos ahí mediar. Y sí, bueno, también estoy en la federación, en la comisión femenina, en la Federación Española, pues bueno, también un poco intentando cambiar eso y un poco lo que la gente piensa del motorista. Y también creo que a muchos motoristas hay que explicarles o educarles a ir bien por la montaña y bueno, pues es un poco encontrar el equilibrio.
Es que tienes 27 años, si no me equivoco, y llevas ya 18 años compitiendo, ¿no?
Sí, tengo 27, no sé cuántos llevo compitiendo. Sé que me montaron en la moto con 3 años. Bueno, parece que me montaron ellos, ¿no? Evidentemente a mí me gustaba, ¿no? Me montaron y me reiría o lo que fuese que vieron que me gustaba. Y sí, la verdad que, bueno, pues empiezas a montar como un juego y a mis padres les ha gustado siempre la competición, muchos deportes, no solo he montado en moto, pero los conceptos, los valores que te aporta el deporte y la competición en sí, pues les ha gustado. Enseguida nos metieron, tanto a mi hermano como a mí, a competir en regionales, y te ves pues en regionales, en nacionales, y cuando quieres darte cuenta estás compitiendo en un europeo, en un mundial. Y bueno, pues hasta aquí estamos.
Cuando estás de repente compitiendo en un europeo o en un mundial es porque hay calidad, eso está claro. Es increíble que no hayas conseguido con tantos años y con estos éxitos el no solamente ganarte la vida como piloto profesional, sino que te está costando dinero continuamente y es un deporte que es caro. ¿Cuáles son tus próximos objetivos? ¿Qué necesitas?
Necesito entrenar muchísimo, creo, más de lo que haya podido. Porque, bueno, Romaniac, la verdad que era una locura y mucha gente me lo decía, ¿dónde vas a correr esa carrera? Porque O sea, hay varias categorías. Yo la cosa es que he corrido en la máxima contra
la
los
Gold,
pilotos
sí.
oficiales y todos son chicos y bueno, pues eso era la locura. Porque sí, físicamente pues no tienes nada que ver con un chico. Pero bueno, yo no lo pensaba así. Y al final no lo hago tampoco porque sea imposible. Lo hago porque a mí me ha llamado, motivado o no lo sé. Pero tienes ahí el gusanillo ese de por qué no. Y la siguiente locura pues es terminar otra de estas carreras. También es bastante conocida, está en Austria, se llama Ezber Rodeo. Y bueno, pues nunca la ha conseguido terminar una chica. Empezamos unos 2.500 y terminan unos 20-25. Entonces, pues voy a ver. Ya he competido allí 4 años. Y bueno, pues hay que estar al 200% ese día, que las condiciones también sean buenas allí y que todo un poco, que la suerte vaya un poco en línea.
Sí, difícil, porque la Ezber Rodeo creo que estuvo también, Laia Sanz lo intentó y tampoco pudo.
Sí, bueno, Laia fue el año pasado por primera vez. La verdad que, como digo, estas carreras yo creo que requieren también de experiencia. Llegas allí, encontrarte una mina de hierro al aire libre tan grande también impresiona muchísimo. La verdad que la carrera es una locura, hay muchísima gente, que es lo malo, ¿no? Yo creo que, o sea, la carrera tiene un límite de 4 horas, tienes un recorrido y tampoco es el recorrido muy largo. Yo creo que si a muchos nos diesen las 4 horas allí solos, podrías conseguirlo, pero el problema son pues los 500 que toman la salida el domingo.
¿Que es lo más? ¿La tomáis a un tiempo, todos a la vez, la salida?
En líneas de 50 pilotos cada 2 minutos.
Caramba.
Una locura, una locura.
Claro.
Y al margen de todo esto, Sandra, tú sigues con el trial también.
Sí, al margen de todo, pues desde hace 2 años que decidí centrarme un poco más en el hard enduro, hasta ahí competía en el Campeonato del Mundo de Trial y sigo compitiendo, lo que pasa que sí que es verdad que igual le dedico menos horas, pero bueno, he encontrado el equilibrio en entrenar más calidad quizá y ahí estoy, tercera del mundo, empatada con la segunda. Y
que
la
es
verdad
otra española,
que,
además, bien. Berta Bellán.
Otra, sí, eso es, Berta.
Nada, tenemos una crack absoluta que no entiendo por qué no se la conoce mucho más y no tiene un equipo detrás profesional que la apoye y que la ayude a llegar todavía más alto de lo que ya ha llegado.
Y yo lo que se me ocurre, desde luego, aparte de desearte toda la suerte del mundo y a ver si consigues algún apoyo y podemos verte en una serie o en una película, pero protagonizando tu propia historia, sin el casco.
Sí, la verdad que he dado muchas vueltas y alguna habría que contarla. Sí, yo cuando me preguntan por alguna, como la aventura que decíais antes de Estados Unidos, que bueno, hice la maleta en casa y dije, oye, que quiero aprender un poco inglés, que me voy a Estados Unidos a correr unas carreras, y al final trajimos el campeonato a España por primera vez. Y bueno, pues cosas que das así para atrás y dices, madre mía, qué cosas he hecho.
Exactamente.
Quedarte, sí, para tu propia película, efectivamente.
Exactamente. Pues nada, los de Netflix, diles que de especialista no. Que hagan un guión, que tienes mucho, ese guión tiene
bueno, yo,
mucho,
sino
mucho.
Que elijan a una actriz que yo les hago la...
Entonces la parte técnica. Perfecto. Sandra Gómez Cantero, un placer volver a hablar contigo y sigue dando gas, abriendo gas fuertemente, porque nos encanta poder contar todo lo que haces sobre esas dos ruedas.
Gracias a vosotras y gracias por dar un poco más de visibilidad a mí y a mi deporte.
Hasta siempre, Sandra.
Un abrazo, Sandra.
Hasta luego.
Pues María José García, hemos descubierto un poco más este enduro, el hard enduro que nos hace Sandra Gómez Cantero y además muy bien, por cierto. Y supongo que en próximas conexiones seguiremos descubriendo nuevas especialidades porque son muchas las que tiene el mundo del motor.
Muchísimas, muchísimas. El otro día hablábamos de las 4 ruedas, hoy de las 2 ruedas. En ambas disciplinas hay muchísimas especialidades y muchísimas mujeres haciendo realmente gestas increíbles. Seguiremos hablando de todas ellas.
Pues seguiremos. Hasta la próxima conexión, María José.
Adiós.
El próximo 3 de diciembre empieza el europeo de balonmano y las guerreras acuden con la vitola además de subcampeonas del mundo, pero lo cierto es que, bueno, vamos a hablarlo con Andrea Martínez, pero esta competición creo que podemos encontrarnos con muchas sorpresas porque está siendo una temporada típica, con parones, lesiones que han venido de la mano del posconfinamiento y además, pues, las estrictas, ¿no? Reglas que tenemos que cumplir, los protocolos y la selección que se ha blindado y ha creado una burbuja para que estén libres, ¿no?, de contagios. Andrea Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Bueno, difícil, ¿no? Este europeo no es tan fácil de predecir como anteriores ediciones.
No, además, bueno, empezamos ya con la preparación. Normalmente las guerreras se concentran varias veces al año, igual que el resto de las selecciones. Este año llevan prácticamente 12 meses sin volver a entrenar ni competir juntas y eso ya es algo que se va a notar, ¿no? Porque aunque el bloque en general sea prácticamente el mismo que nos hizo subcampeonas del mundo, el no rodar juntas es un problema.
Es un problema. Bueno, se han ido a Torrelavega, han estado concentradas. Bueno, para empezar, no han podido celebrar ese torneo internacional amistoso que tenían previsto, como lo tenían previsto, porque ni Austria, ni Polonia, ni Brasil han podido llegar a España. Solo Eslovaquia ha podido venir.
Sí, la verdad que los protocolos sanitarios de cada país son diferentes y las selecciones quieren estar lo mayor concentrado posible para evitar cualquier tipo de contagio y poner en riesgo cualquier baja de cara al europeo.
Claro, ellas se han encerrado en una burbuja en Torrelavega y no la van a abandonar hasta que viajen ya directamente a Dinamarca.
Sí, ahora mismo la situación en España no es muy favorable. Ya han tenido la baja importante de última hora de Barbosa y quieren que por este tema del COVID, pues que no se les caiga ninguna más con tan poco tiempo de preparación.
Claro, ¿vamos a echar en falta ahora que la mencionas a Alexandrina Barbosa?
Esperemos que no, pero la verdad que Barbosa es un puntal en esta selección, en las guerreras. Había además vuelto después de su reciente maternidad en un estado de forma increíble y la alegría y cómo juega ella, pues obviamente se va a notar, ¿no?
Bueno, ¿qué nos cuentas de esas guerreras, de las 16 jugadoras que han entrado en la convocatoria del seleccionador?
Nada, este año Carlos Vivera ha mantenido más o menos el bloque, solamente han entrado tres nuevas jugadoras, que son las pivotes Lisa y Gasama, que sustituyen a María Núñez y a la lesionada Eli Cesario. Y entra por Barbosa Carmen Campos, que bueno, yo creo que las tres van a intentar aportar todo lo posible y más y sumar en este equipo de guerreras.
Bueno, habrá que ver si cuenta con minutos en el europeo Lisa Chapchet, porque va a ser la jugadora más joven si debuta con la elástica española, porque tiene 18 años, no ha cumplido los 19 todavía y pocas jugadoras. Bueno, creo que Carmen Martín y Nerea Pena sí que debutaron con 17 años, ¿no? O algo así.
Hombre, yo creo que Carlos Viver se lleva las 16 jugadoras que llevas porque confía en todas y cada una de ellas, ¿no? Un europeo es muy largo, las circunstancias con las que están trabajando los equipos es necesario que todas sumen, que todas aporten y seguramente podrá disfrutar de minutos y lo hará espléndidamente.
Bueno, de las 16 convocadas, 10 juegan fuera de casa. Eso dice, no sé si dice mucho o dice poco.
Bueno, sabemos que la Liga Iberdrola ha sufrido un buen golpe a nivel económico desde hace muchos años, desde hace unos años atrás. Poco a poco se va reforzando, poco a poco están tirando para arriba los equipos, pero es verdad que, y más con este tema del COVID, las ayudas económicas están haciendo una liga, entre comillas, poco profesional, ¿no? Son solo 6 las jugadoras que juegan en nuestra liga y, bueno, hay que contar con ello, hay que tirar hacia adelante e intentar temporada tras temporada que esas que están fuera de España vuelvan a jugar en nuestra liga.
Bueno, y como siempre en la portería, Silvia Navarro, que es la portera más veterana de todas las que van a jugar en este europeo. Increíble lo de esta mujer, ¿no? La longevidad que tiene en la portería.
Silvia, está claro que físicamente se ha cuidado mucho, las lesiones le han respetado y sobre todo cuando estás en la portería, pues eso ayuda, ¿no? Dicen que la madurez de un portero es años más tarde que las de un jugador Y bueno, Silvia demuestra año tras año que tiene que estar ahí, que pese a la edad está como hablando, como si fuera una juvenil, con la ilusión intacta y físicamente como tiene que estar, y obviamente es un seguro de vida para las guerreras.
Bueno, vamos a entrar en materia. España está en el grupo B en ese europeo, van a jugar en Herning. Bueno, recordar que todo el europeo va a ser finalmente en Dinamarca, porque Noruega se apeó del carro pues pocas semanas antes de que llegase la fecha, pero por cuestiones evidentemente de la pandemia. Rivales: Rusia, Suecia y la República Checa.
Siempre dicen que ganar un europeo es mucho más complicado que un mundial, ¿no? En Europa es donde mejor balonmano se hace, aunque bueno, Japón, Brasil empiezan a pegar fuerte. Pero en un europeo los equipos que participan siempre son difíciles. Y además, con las circunstancias en las que todos los países se han preparado, es difícil poder decir o hacer quinielas ahora mismo. Está todo en un puño, no se sabe realmente cómo va a ser, no se sabe si las lesiones se le van a respetar, y hay que tener paciencia y ver cómo evoluciona todo.
Hay que recordar que España, que las guerreras tienen un historial largo, saben ya lo que es subir a un podio de un europeo, de un mundial y de unos Juegos Olímpicos. Lo único que les falta es el oro, y ese metal dorado está todavía muy lejos del alcance de las guerreras, Andrea.
A ver, obviamente España se ha hecho un nombre entre las mejores selecciones mundiales. Siempre se va cuando se juega contra España, se va con respeto, porque sus jugadoras son muy dinámicas, son una piña y luchan de principio a fin. El tema es que, bueno, obviamente que serse subcampeón del mundo sí te da galones, pero vamos a participar en una competición completamente diferente, con una casuística completamente diferente y con un presente completamente distinto a anteriores, ¿no? La preparación es complicada, las jugadoras han cambiado y bueno, no sabemos lo que va a pasar a partir del día 3.
Claro, lo más cerca quizás que han estado del oro fue el año pasado en Japón, ¿no? Porque ante Holanda fue un gol en el último segundo el que nos dejó sin esa medalla, o por luchar por lo menos por ella, porque fue un gol lo que nos separó del oro.
Sí, pero al final cuando juegas con los mejores del mundo son detalles los que marcan ganar o perder un partido, ¿no? Tuvimos la mala suerte de esa acción final de Ainhoa. Yo creo que lo hizo pues pensando en que era el último balón. Las árbitros dijeron que bueno, que era penalti y ya está, no hay más. Podía haber entrado ese balón como no, podían haberlo pitado como no. La circunstancia es que somos subcampeonas del mundo, que no todas las selecciones lo pueden ser. Y hay que intentar luchar y trabajar para el próximo campeonato ser oro.
Ese oro que se nos resiste, porque hay que recordar que España, las guerreras, tienen ya dos platas en europeos, las dos ante Noruega, cayeron en la final en 2008 y 2014. Tiene ese bronce de los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 y tiene un bronce mundial en 2011, más ese subcampeonato mundial del que hablábamos de 2019. Nos falta el oro y debutamos, recordamos, el próximo jueves 3 de diciembre ante Rusia a las 6 y cuarto de la tarde, el día 5 ante Suecia a las 8 y media y el 7 de diciembre a las 6 y cuarto España-República Checa para cerrar esa primera fase. Por cierto, Andrea, que el lunes, según se vayan las guerreras de Torrelavega, llegan el objetivo 2021, donde estaban convocadas dos jugadoras del Liberban Gijón.
Sí, Cecilia Cacheda y María Palomo a última hora se han caído de la convocatoria por unas molestias físicas, al igual que Ivette Musons, pero bueno, conociendo cómo trabaja la calzada y cómo las ganas que tienen estas chicas de estar ahí, seguramente que próximamente las volverán a llamar.
Bueno, y lo que sabemos ya seguro es que el 9 de enero no van a poder jugar ese partido que estaba aplazado frente al Elche, porque el Elche, afortunadamente, hay que decir, aprovechamos para destacar que tres equipos españoles están clasificados para los 16avos de final de la Copa EHF y el Elche es uno de ellos y juega justamente el 9 de enero esa competición.
Sí, ahora mismo depende del comité de competición. Elche tiene que seguir sus fechas a nivel internacional y Y una de las cosas que el COVID nos podía producir era estas fechas, esta falta de fechas para jugar partidos que, bueno, que se han tenido que aplazar.
Bueno, pues el próximo día 3, debut de España ante Rusia, y cerramos esta sección con la canción oficial del europeo de balonmano, y nos citamos para dentro de 15 días, porque habrá que hablar de las guerreras, pero también de la buena trayectoria que están teniendo los tres equipos asturianos de plata, aunque las lesiones también empiezan a hacer mella. Nos escuchamos pronto, Andrea.
Venga, un abrazo.
No hay tiempo para más, les dejamos ya con la redacción de deportes de la radio del Principado de Asturias y ese partido de liga entre Las Palmas y el Sporting de Gijón. Los saludos de Fabián Solís desde el control central y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos aquí la próxima semana para hablar de más mujeres del deporte. Mientras tanto, cuídense mucho.